El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río.
Fin de semana, los gallinazos se metieron por los balcones de la Casa Presidencial. Destrozaron a picotazos las mallas de alambre de las ventanas y removieron con sus alas el tiempo estancado en el interior. Y en la madrugada del lunes, la ciudad despertó de su letargo de siglos con una tibia y tierna brisa de muerto grande y de podrida grandeza. Solo entonces nos atrevimos a entrar sin embestir los carcomidos muros de piedra fortificada, como querían los más resueltos, ni desquiciar con yuntas de bueyes la entrada principal, como otros proponían, pues bastó con que alguien los empujara para que se dieran en sus goznes los portones blindados que en los tiempos heroicos de la casa habían resistido a las lombardas de William Dampier.
Hoy, desde la FILBO, desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá, vamos a hablar de Venezuela, de literatura y de dictadura. Un programa bastante especial para los momentos que vive el hermano país. A esta hora se adelantan marchas en Caracas. Algunas de las marchas de la oposición han recibido represión por parte del gobierno. Y cuando hablamos de literatura en América Latina, es una obligación hablar de dictadura. En nuestra promoción, en el gráfico que hemos estado enviando a través de las redes sociales, tenemos la imagen del Otoño del Patriarca de Gabriel García Márquez e iniciábamos con este autor leyendo las primeras líneas de esta obra. El Otoño del Patriarca es la novela de Gabriel García Márquez dedicada a la dictadura. En su edición de la editorial sudamericana llama la atención la imagen que sale, porque es la imagen de Juan Vicente Gómez, el dictador venezolano, el dictador que de 1908 a 1935 gobernó Venezuela y quien dicen fue la inspiración de esta obra. Recordemos que Gabriel García Márquez tuvo un periodo caraqueño y en el marco de este periodo caraqueño la figura del dictador fue un recuerdo que estuvo muy presente, además porque él estuvo durante la otra dictadura, la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Hoy nos acompañan Mónica Castro, quien siempre ha sido parte del equipo de Esto no es una frontera, esto es un río. También tenemos a la querida Raquel, una colombo-venezolana que nos ha acompañado en diferentes momentos. A don Camilo, que ya es parte de la casa y que el próximo miércoles celebraremos su grado como politólogo de la Universidad Sergio Arboleda. Y dos estudiantes con una afición literaria, con un amor por las letras, Dalia y María José, que hoy nos van a acompañar a lo largo del programa. Pero antes de iniciar, vamos con el profesor Antonio Delicio desde Caracas, quien nos hace un reporte de lo que está sucediendo y nos va a acompañar con sus audiocolumnas de hoy en adelante y siempre como un espacio de expresión ante los espacios de comunicación que se han cerrado en Venezuela.
¿Estás escuchando? Esto no es una frontera, esto es un río.
Buenos días, saludos desde Caracas a todos los asistentes a la feria. Aquí preparándonos para el primero de mayo, un primero de mayo donde va a haber continuidad de las manifestaciones de calle que han habido en este último mes en Caracas y en las demás ciudades importantes de Venezuela. Han sido manifestaciones que han motivado la preocupación del mundo entero por el nivel de combatividad que ha manifestado la oposición y por el nivel de represión extraordinaria, inaudita, jamás visto anteriormente en Venezuela. Ha sido realmente una avasallante lanzamiento de bombas lacrimógenas, perdigones, inclusive hay armas que no pueden ser utilizadas como balines no hacen un daño enorme sobre el cuerpo humano. Todo eso se está investigando en este momento. La fiscalía ha asumido un rol importante. La fiscal, en este momento de respeto por las leyes y las instituciones, ha pedido al gobierno, al resto del gobierno, que se permitan las manifestaciones. El resto del gobierno, liderado por Nicolás Maduro, sin embargo, está haciendo caso omiso a las recomendaciones, a las exigencias de la fiscal. Todos esperamos que la fiscal, además de hacer la denuncia, además de hacer la declaración, actúe y levante los expedientes a todos los funcionarios de gobierno, a todos los comandantes que están detrás de estas acciones, por cuanto hay que recordar que el protocolo de Roma obliga al respeto a las manifestaciones pacíficas y los delitos que se realicen no prescriben. Bien, volviendo a las marchas de hoy, habrá una marcha de la oposición, de los trabajadores de los sindicatos libres, y habrá una marcha pro gobierno. Seguramente esta marcha pro gobierno será muy menor, mucho menor que la marcha de la oposición y de los sindicatos libres. Seguramente será un marcha que, por un lado, los sindicatos pro gobierno manifestarán su acuerdo con un aumento pírrico que el gobierno está dando y la firma de las contrataciones colectivas que tienen vencidas 5 años, pero las que están actualizadas tampoco se cumplen porque el Ministerio del Trabajo está actuando en contra de los trabajadores. Las convenciones de trabajo existentes se han convertido en letra muerta. Y por el otro lado estarán las manifestaciones por parte de los sindicatos libres y de la oposición exigiendo salarios realmente dignos, pero no solamente habrá una exigencia salarial, una exigencia reivindicativa, sino que estará vinculado con la lucha democrática que el pueblo venezolano durante 30 días ha logrado realizar, haciendo y escribiendo una página muy importante en la historia del país. Además, se tiene planteado hacer 2 marchas adicionales por parte de la oposición, una que vaya al TSJ, al Tribunal Supremo de Justicia. Recuerden ustedes que el TSJ rompió el hilo constitucional cuando declaró y quitándole atribuciones a la Asamblea Nacional y tratando de asumirlos ellos, y por el otro lado al Consejo Nacional Electoral exigiendo que se cumpla con el cronograma de las elecciones pendientes, las elecciones regionales que fueron desde diciembre, que debieron haberse realizado en diciembre del 2016 y no se realizaron, y las elecciones de alcalde que deben realizarse en diciembre de este año, pero que hasta ahora no ha habido una programación de las mismas, ni para las que fueron suspendidas de manera innecesaria el año pasado, ni esta que está, deben estar ya programándose para este finales del año 2017, que son las elecciones de alcalde. Igualmente, dentro de ese cronograma electoral hay que recordar que la oposición está pidiendo el adelanto de las elecciones presidenciales, por cuanto la situación del país es realmente dramática y el gobierno de Maduro no ha dado muestra ninguna de tratar de superar la situación difícil por la que está pasando la familia venezolana. Basta tener un indicador, el 10% de los venezolanos está comiendo directamente de la basura. Uno ve en las calles de Caracas y otras ciudades importantes, familias enteras, padres e hijos, tratando de rebuscarse algo de comida en lo poco que pueden conseguir de la basura. Bien, todo por hoy. Estamos pendientes para un próximo contacto y disfruten la feria.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Ama Oscuro se vive en Venezuela. Desde Colombia acompañamos a nuestros hermanos venezolanos. Vendrán momentos aún más complejos. El profesor Antonio Delicio hace parte de la Universidad Central de Venezuela, que vendría siendo la universidad pública más importante, muy parecido a la lógica colombiana de la Universidad Nacional y particularmente del CENDES, que es un centro que se dedica a los estudios de posgrado en materia de desarrollo, muy parecido a lo que vendría siendo en el caso colombiano el IEPRI de la Universidad Nacional. Y pues él nos va a estar acompañando de aquí en adelante. Mónica.
Bueno, quiero saludarlos nuevamente, internautas. Estoy muy contenta de estar acompañándolos nuevamente. Desde el Observatorio de Venezuela, todo el equipo desde la Universidad del Rosario, los estudiantes, apoyamos a Venezuela. Sabemos que su lucha para conseguir la libertad, la democracia y retornar a un estado de tranquilidad en su país es muy importante. Bueno, quisiera darle la bienvenida también a nuestras compañeras María José, Dalia. Adelante, María José.
Buenos días. Primero, agradecer al profesor Ronald por esta oportunidad. Y nada, pues considero que la situación por la que está pasando en este momento Venezuela, claro, es muy dura. Sin embargo, creo que en algún punto se encontrará la manera y las herramientas de sobrellevar esta situación y pues salir adelante.
María José es una estudiante de primer semestre del programa de Ciencia Política en la Universidad del Rosario. Tiene ciertas inclinaciones literarias y por eso nos acompaña hoy en Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río. Pero también está con nosotros Dalia. Dalia, ¿cómo estás?
Bien, gracias, Ronald. Hola a todo el mundo.
Don Camilo, empecemos a hablar de libros.
Sí, empecemos a hablar de libros ya que estamos aquí en la feria. Un saludo al panel, a los internautas, y pues empecemos con los libros que hablan sobre dictaduras. Digamos que el tema de la dictadura es un tema transversal a todos los países de América Latina. No hay país de América Latina que no haya pasado por una dictadura. Y los escritores tienen ese compromiso político de denunciar los abusos del poder, también de denunciar la corrupción política, porque la corrupción está muy, digamos, muy ligada al tema de la dictadura. Es el dictador con su corte que realiza una serie de actos que van en contra del pluralismo político, pero también que, digamos, amansa poder como si fuera un hombre que manejara al país como una hacienda, como se diría, como diría un poco un escritor sobre Somoza, que decía que el dictador Somoza manejaba su país como una hacienda. Entonces, digamos que la novela sobre los dictadores es una novela que está íntimamente ligada al compromiso político de los escritores, pero también a un poco a este movimiento del boom latinoamericano del realismo mágico, porque la personalidad del dictador refleja, atrae, porque digamos esta persona actúa como actúa. Entonces es un género muy muy latinoamericano, muy autóctono y digamos, en mi opinión personal, muy interesante de, digamos, de analizar y de leer.
Bueno, un saludo a todos también acá en la mesa y a todos nuestros internautas que desde Venezuela y Colombia nos siguen y acompañan. Siguiendo lo que dice el compañero, pues habría que complementar con algunas ideas. A mí me parece que la dictadura es un ambiente generalmente hostil porque limita las libertades de los seres humanos, y en estos escenarios uno de los sujetos que tienen una preponderancia siempre van a ser los escritores. Entonces los escritores a través de sus letras logran visualizar, vislumbrar y presentar la realidad del país sin las ataduras que de pronto tienen los historiadores, que generalmente escriben desde una postura a veces jerárquica, a veces poco usual desde abajo, pero que persiste. Entonces el escritor tiene esa facilidad de ponerle conciencia y también pone en perspectiva para el público, no solamente nacional sino latinoamericano, la realidad de un país. A mí me parece que una buena representación de esto lo hace Conrado Zuluaga en los años 70 con esa extraordinaria novela que sirve a la vez de hoja de ruta para adentrarse en las particularidades literarias de cada país. Entonces, esta novela se llama Novelas de Dictador, Dictadores de Novela, y a través de ella uno puede encontrar referencias desde Perú, el Cono Sur, Brasil, Colombia, Venezuela, bueno, más Venezuela, que y él hace una precisión también sobre este personaje en el que Gabo se inspira y decide colocar en la portada del libro El Otoño del Patriarca.
Precisamente para hablar de Gabriel García Márquez y su lógica política, Dalia, tú tienes unas interpretaciones o has desarrollado algunas interpretaciones de tus lecturas iniciales sobre la obra de Gabriel García Márquez.
Sí, bueno. Desde mi punto de vista, es importante mencionar, o en mi caso, halagar la escritura de Gabriel García Márquez, porque le da voz y vida a las sensaciones de cada personaje, y de tal manera que trasciende a la misma a la realidad misma de la historia. Esto se puede evidenciar en Cien Años de Soledad, cuando Remedios la Bella sale volando del patio, y la inocencia de este personaje e ingenuidad que tiene no logra ser corrompido ni por los regaños de Fernanda, y mucho menos que las malintencionadas miradas y comentarios de los hombres por su maravillosa y exquisita belleza. Tanto así que ella decide marcharse, no sabemos a dónde, pero sí el porqué, para encontrar tal vez un mundo donde puedan comprenderla a ella y ella pueda comprender dicho mundo. Además, creo yo que esta forma de escribir genera una conexión con el lector, porque es que este libro de Cien Años de Soledad denuncia el abandono estatal, pues cuando se crea Macondo no hay un papa estado que diga cuáles son los derechos o cuáles son los deberes de los ciudadanos. También humaniza la masacre de las bananeras, que ha sido un hecho muy controversial en la historia del país. Entonces le da una cara con un buen día, por decirlo así, y critica también las formalidades que le han puesto al amor. Entonces Gabriel García Márquez muestra que el amor tiene demasiadas formas, que puede haber incesto, que hay amores de noche, que hay amores de lujuria, de cuerpo y espiritual. Y esta conexión que mencioné anteriormente, creo que se evidencia mucho por el impacto que tuvo este libro. Si bien estaban mencionando el boom latinoamericano hace un momento, este libro en la sociedad colombiana de ese entonces genera un gran impacto, porque personas que no sabían leer ni escribir se saben los primeros capítulos de memoria, y eso es algo muy bonito desde mi punto de vista, porque es un libro que denuncia y dice hasta aquí el abandono, hasta aquí las atrocidades y hasta aquí los prejuicios.
Gabriel García Márquez tiene una faceta en la cual hace una crítica fuerte a la dictadura, a pesar de que también todos lo sabemos, fue un amigo muy cercano de un dictador, un amigo muy cercano de Fidel Castro. De hecho, pues durante mucho tiempo varios escritores latinoamericanos, entre ellos el propio Mario Vargas Llosa, presentó sus diferencias con nuestro autor colombiano y por su cercanía con el poder, con la dictadura en el caso cubano, pero también hizo la denuncia, y hay que decirlo, por eso lo teníamos hoy al inicio de nuestro programa, haciendo la alusión al Otoño del Patriarca, a ese dictador que fue Juan Vicente Gómez, que en esta edición bella de Suramericana pues aparece incluso la caricatura de Juan Vicente Gómez. Algunos decían que realmente no se estaba haciendo alusión a Juan Vicente Gómez, sino a Franco, porque como ustedes saben, él la escribe durante su paso por España. Pero pues la dictadura también tiene eso, la dictadura también tiene una expresión literaria. Muchos de los autores del boom latinoamericano, como lo decía el profesor Camilo, tienen una relación directa con sus dictadores, con su momento. El propio Mario Vargas Llosa tiene La Fiesta del Chivo, que hace alusión a este dictador de República Dominicana, y la dictadura ha estado siempre presente ahí. Y hoy, cuando una generación, la generación de María José, la generación de Dalia, que vivieron toda su vida en democracia en América Latina, empiezan a ver el resurgir o el reaparecimiento de una dictadura como la venezolana, que hoy ya se puede catalogar como dictadura en la medida en que ha restringido el uso de las libertades, en la medida en que ha instrumentalizado el aparato judicial y en la medida en que ha instrumentalizado el aparato, por decirlo así, coercitivo, para atacar a sus detractores y no para el cumplimiento de la ley. Entonces, hoy empezamos a ver cómo Venezuela retrocede en esta materia democrática. Mónica.
Bueno, retomando tal vez otra parte de nuestro programa, y es la literatura como tal, y en este marco de la feria, también queremos darle espacio a otras obras, a otras visiones. Personalmente yo quiero hablar sobre la saga Dos Amigas de Elena Ferrante. Me parece muy importante abordar el rol de las mujeres, y no solo en contextos de dictadura, también quizás hacia mitad del siglo XX en Europa, donde las mujeres tuvieron que afrontar muchos obstáculos para llegar a cumplir lo que para María José, para Dalia, inclusive para mí, es normal hoy. Una mujer que accede a la educación, una mujer que tiene la capacidad de decidir, de afrontar qué decisiones quiere y cómo quiere asumir su vida. He mencionado a Elena Ferrante. Elena Ferrante, como todos sabemos, es un enigma intrigante en la literatura, en tanto que evoca la magia de un autor de la que pocos conocemos. En este especial sobre literatura y dictadura, queremos resaltar el deseo de Elena Ferrante de ser reconocida en la literatura por la personalidad que expresa a través de sus historias, los personajes, los objetos y los paisajes que expone en sus obras.
Antes de continuar, quisiera compartirles la participación del profesor Víctor Mijares. El profesor Víctor Mijares es profesor de la Universidad Javeriana, un académico dedicado a los temas internacionales, particularmente a los temas de seguridad, y hoy nos comparte su visión de lo que ha sido, lo que ha significado la salida de Venezuela de la Organización de Estados Americanos, que hace parte de este diario vivir del hermano país venezolano.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Hola, mi nombre es Víctor Mijares, soy profesor de Relaciones Internacionales en la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. Y en esta ocasión les quiero hablar sobre la salida de Venezuela de la OEA. Esta salida ha venido siendo analizada desde distintos puntos de vista. Uno de los puntos de vista más privilegiados ha sido la perspectiva jurídica, particularmente desde el punto de vista del derecho constitucional venezolano y del derecho internacional público. ¿Por qué creo que esta visión es limitada? Es limitada porque efectivamente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 ha otorgado tremendos poderes a los presidentes de la República. Y esto le ha dado a presidentes como Hugo Chávez, por ejemplo, la posibilidad en el pasado de desvincularse de otros acuerdos como, por ejemplo, la Comunidad Andina o el mismo Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que terminó de completarse esta salida hacia finales del año 2013. En virtud de eso, y si estudiamos la Constitución del 99, nos vamos a dar cuenta de algo. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela tiene facultades y potestades suficientes para denunciar estos tratados y desvincular al país, incluso en materia de derechos humanos. Por eso quisiera privilegiar sobre todo el análisis político, y tiene que ver con el proceso de autocratización del régimen político venezolano. El régimen venezolano ha venido siendo asediado desde el punto de vista diplomático moral ante las distintas acusaciones de autogolpe que se han venido haciendo desde Venezuela y fuera de Venezuela, y que han tenido como principal foro político la Organización de Estados Americanos y, para ser más preciso, su Consejo Permanente. Esta situación ha llevado a que Venezuela, ante la posibilidad efectiva de perder una votación que efectivamente pudiese llevarlo a una aplicación efectiva de la Carta Democrática Interamericana, ha preferido entonces salirse y desconocer este organismo. Es cierto que, ahora desde el punto de vista del derecho internacional, Venezuela necesitaría 24 meses, exactamente 2 años, para poder desvincularse completamente de la OEA. Sin embargo, y atendiendo lo que ha sido el patrón de conducta del gobierno venezolano, atendiendo lo que ha sido el patrón de conducta del chavismo, y atendiendo lo que ha sido ese patrón de conducta con respecto a organismos internacionales que no le conviene en un momento determinado, podríamos estar ante un proceso de desconocimiento de facto de la institucionalidad interamericana. Además de esto, no existen mecanismos realmente contundentes para sancionar a Venezuela en este sentido. Y lo digo por una razón muy simple. Venezuela no tiene una relación importante de dependencia con su propia región. La posibilidad real de sancionar económicamente a Venezuela no está claramente en el escenario. Y esto porque, en primer lugar, Venezuela es un país petrolero que depende sobre todo de sus exportaciones a mercados como el mercado chino o el sector privado norteamericano. En esta última instancia, el sector privado norteamericano tendría alguna carta que jugar el gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, es muy difícil en este momento hacer cualquier tipo de predicción acerca de la administración Trump, dado que, en primer lugar, tiene muy poco tiempo en el poder, y en segundo lugar, ha demostrado ser bastante volátil en materia de política exterior. En consecuencia, lo que podríamos ver es una salida de facto de Venezuela, un desconocimiento de los mecanismos interamericanos y, efectivamente, un proceso progresivo que toma un ritmo cada vez más mayor, un proceso progresivo de desvinculación y de desarticulación con respecto a mecanismos que tengan algún tipo de instrumento, algún tipo de herramienta que fortalezca la institucionalidad y los principios democráticos. Ese es el verdadero reto que tiene en este momento América Latina y muy especialmente Colombia como la vecina más vulnerable ante la situación de crisis que vive Venezuela. Muchas gracias.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Continuamos con este especial desde la FILBO, desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Y creo que en un contexto en el cual en el hermano país empieza a vivir esa dictadura y que es denunciada a partir de diferentes escritores. Hay un escritor en común que la profesora Raquel y yo compartimos y por el cual tenemos un gusto particular. Y creo que es el primer libro que habla de dictadura en Venezuela, o no propiamente de la dictadura venezolana, sino del contexto actual.
Estamos hablando de Patria o Muerte, de Alberto Barrera Tisca. Nos parece que es una muy buena aproximación que hace Barrera, la de tratar de vislumbrar cómo es la polarización que ha sufrido la sociedad venezolana, y lo logra a través de la figura de dos hermanos, que uno es oficialista y el otro no lo es tanto, pero de manera transversal están muchos sitios comunes para los venezolanos. El tema de la inseguridad, de la incertidumbre, de ese miedo a estar en la calle, de no encontrar los alimentos que estás buscando, sino los que están disponibles, bueno, medianamente disponibles, por no decir inexistente hoy en día.
Barrera cuenta el día a día de los venezolanos, cuenta cómo se vive en una situación en la cual se empieza a transformar y empiezan las carencias, cómo la gente le empieza a tener miedo a salir a la calle, cómo la gente se empieza a refugiar en sus hogares, y esos son partes o componentes de una lógica y de una realidad que avasalla a los venezolanos.
Inclusive uno de los elementos fuerza que vale recalcar es cómo Barrera hace ese ejercicio de ir delimitando el pseudolenguaje que el oficialismo empieza a usar frente a la oposición. Él hace de una manera muy prolija un desglose de todos los referentes que usaba el mismo Hugo Chávez Frías, explica el espacio a través del cual en ese contexto emerge esa consigna de patria, socialismo, muerte, y cómo Chávez, luego de estar enfermo, trata de bajarle el tono a la consigna y la cambia.
María José, nace en un periodo donde una generación de colombianos ya no le teme a la dictadura, ya de hecho no ha visto dictadores en televisión, no ha visto en el Cono Sur a unos militares con gafas negras dando órdenes de desaparición. ¿Cómo es vivir en una democracia y cómo es ver a los venezolanos, a tus compañeros, a los que están igual que vos estudiando en las universidades y que tienen que salir a la calle a defender su sistema democrático? ¿Realmente crees que tu generación podría hacer lo mismo?
Pues la verdad, esta situación ha hecho que muchos, o sea, que yo y muchos de nosotros como jóvenes, que en efecto, lo que tú dices, no vivimos la situación que los jóvenes venezolanos están viviendo en este momento, nos cuestionemos, porque claro, nosotros tenemos muchas oportunidades que tal vez damos por hechas y que realmente no valoramos. Entonces el hecho de ir a una universidad, de estar por la calle normal, tener comida, tener familia, tener un hogar y estar pues muy seguros, lo que dije, no nos permiten darnos cuenta que tal vez en algún momento eso se puede acabar. ¿Qué haríamos en caso de que cosas así nos ocurrieran? Supongo que...
María José, ¿tú crees que en ese momento podría la democracia colombiana desaparecer?
La verdad, en este momento no, pero podría ocurrir algo que hiciera que tal vez en 4 o 5 años o más tiempo sí desapareciera, y que nos tuviéramos que adaptar y empezar a mirar, o sea, salirnos de nuestra comodidad y empezar a mirar cómo manejar esa situación.
Una de las preguntas que le suelo hacer a mis colegas es precisamente si la amenaza a la democracia colombiana está presente o si nuestra democracia podría desaparecer. Don Camilo, como joven profesional colombiano, ¿cree que la democracia puede desaparecer?
No, digamos que Colombia se ha caracterizado por ser un país institucionalmente estable, donde hay una independencia de poderes muy sólida. Aunque la democracia, digamos, tenga sus defectos o de actores antidemocráticos, siempre está presente. Pero lo importante es saber qué medidas de prevención, qué protección tiene la democracia, tanto internamente con sus actores políticos como externamente con las organizaciones internacionales, puede, digamos, bloquear esas, esas tentativas antidemocráticas. Quisiera también un poco apuntar sobre el libro de Barrera Tisca, que lo leí hace unos meses. Me gustó mucho porque, digamos, rompe como con ese molde muy clásico de los libros sobre las dictaduras, que hablaban sobre sobre la corte de los dictadores y sobre el dictador sobre sí mismo, sobre la personalidad del dictador. Aquí, digamos, vemos que la dictadura se retrata desde abajo, desde la sociedad, y de cómo el control social de los dictadores hace que las personas se mantengan en su casa por miedo a salir a las calles, y, digamos, lo que hace es que limita o coarta esa libertad de expresión que ahora estamos viendo en Venezuela con las marchas. Entonces, digamos, es un libro muy especial porque, para mi concepto, rompe como con ese molde de los libros tradicionales sobre dictadores, que hablaban sobre el círculo de poder. Ahora lo que hablamos es cómo la sociedad se enfrenta, o lo que se enfrenta no, trata como de desafiar a la dictadura, pero con esa timidez. Entonces el libro de Barrera Tisca, digamos, es un gran referente para comprender la realidad venezolana, y sobre todo cómo hacen los dictadores de ahora, que son elegidos democráticamente para controlar a sus poblaciones.
Ha llegado el momento de ponerle algo de música, y en América Latina la música también ha tenido una expresión a favor y en contra de las dictaduras. Tal vez uno de los merengues más famosos respecto de esta cultura de dictadura que lamentablemente tenemos en América Latina es La Fiesta del Chivo, y escuchemos cómo en su momento se celebraba el asesinato de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana.
Afluentes de voces, corrientes de cantos, caudales de ritmos, son los sonidos del río.
Thank you. fiesta del chivo. El 30 de mayo vamos a reír, vamos a bailar, vamos a gozar. El 30 de mayo, día de la libertad. Matan a Chapita en la carretera. Matan a Chapita en la carretera. La mamá gritaba de esta manera. Matan a Chapita y no me lo dejaron ver.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Continuamos desde la Feria del Libro de Bogotá. Agradecemos los comentarios y las opiniones que nos ha dado nuestro nuevo integrante Camilo. A continuación, ustedes podrán disfrutar nuevamente de las opiniones y las reflexiones que nos trae el profesor Daniel Hernández.
¿Estás escuchando? Esto no es una frontera, esto es un río.
Dictadura, poder totalitario, posverdad, hechos alternativos, distopía y ucronía. Durante estos minutos me gustaría acercarme de una manera muy general al modo en el que estos términos influyen en la literatura, influyen en el modo en el que los lectores acceden a los libros, a los títulos, a qué consumen. Y para ello me alejaré un poco del contexto de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, me alejaré un poco del tema colombo-venezolano para aterrizar en el mercado anglosajón, en el mercado norteamericano, en el mercado literario de Estados Unidos y de Canadá, donde me encuentro actualmente. Y quiero ver el modo en el que la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos influyó justamente en el desarrollo del mercado de la literatura. Y para ello no deja de ser anecdótico señalar que unos días después de la elección de Donald Trump como presidente, el libro más vendido en la plataforma Amazon y uno de los más vendidos en las librerías físicas de Estados Unidos y de Canadá fue 1984 de George Orwell. Para quienes estamos en este mundo de la ciencia política y del análisis político, no dejan de sonar familiares palabras y expresiones como el Gran Hermano, como el Ministerio de la Verdad, y el modo en el que este Ministerio de la Verdad es capaz de alterar la realidad para que el Gran Hermano siga subyugando de una manera implacable a una comunidad política entera. Y no es solamente el caso de 1984, también obras famosísimas como Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, Brave New World de Aldous Huxley, It Can Happen Here de Sinclair Lewis. Estas obras también se han vuelto muy populares en los últimos meses y han entrado nuevamente al escalafón de los más leídos. Y esto no me deja de asombrar, puesto que a pesar de que estas novelas hablan de futuros con gobiernos autoritarios y todas estas cosas, y a pesar de que en los Estados Unidos de Trump todavía no se ha suprimido la libertad de expresión, ni se ha impuesto la censura, ni tampoco sistemas de vigilancia masivos, ni se llevan a cabo ejecuciones por motivos políticos, sí hay un dejo de nacionalismo y un discurso bastante radical y una retórica autoritaria y una agresiva ignorancia sobre la verdad de los hechos, y que yo creo que ha hecho saltar las alarmas de todos los lectores, de todos los lectores conscientes que todavía hay en Estados Unidos y acá en Canadá. Y me parece muy interesante justamente que nuevamente se esté volviendo a este género distópico y que este género distópico de las distopías nos esté señalando algunas cuestiones que no podríamos estar teniendo en cuenta o tomando muy en detalle, pero que sí pueden afectar el desarrollo de nuestras democracias. Y me parece interesante y saludo de muy buena manera que nuevamente estas obras que se habían afincado en el terreno de la ciencia ficción, que aquí es un género supremamente respetado con unos representantes respetabilísimos en una variedad de formatos inigualable como el cómic, como la novela gráfica, como el audio, como el fanzine, Celebro mucho esto y celebro mucho que los lectores, más allá de una suerte de enajenación y de evasión a partir de la ficción, estén viendo síntomas en su sociedad de lo que muchos autores han visto tal vez como material de ficción. Y pues celebro mucho e invito a las personas que me están escuchando a que se acerquen a estos títulos, a que, ¿por qué no?, en esta feria del libro, si no lo han leído, compren, busquen 1984, busquen Fahrenheit 451, busquen Un Mundo Feliz, busquen las obras de Sinclair Lewis, no sé si It Can Happen Here esté traducido al español, pero pues búsquenlo. Y también los invito muy especialmente a que, si pueden, si está dentro de sus posibilidades, se vean la adaptación magnífica que se viene realizando de la novela, que también es monumental, de Margaret Atwood. Ella es canadiense, titulada The Handmaid's Tale, que traduce algo así como El Cuento de la Criada. Es una distopía bellísima, es un futuro apocalíptico totalmente aterrador, escrito en una clave que a mí no me parece feminista, pero que sí pone justamente el dedo en la problemática que está viviendo la mujer como sujeto en las sociedades actuales. Y me gustaría también que vieran la adaptación muy buena que se está llevando a cabo desde el servicio de streaming de Amazon, de un clásico de la literatura de ciencia ficción, del Hombre en el Castillo, de Philip K. Dick, que es fantástica, es una de mis obras favoritas. La pongo un poco por encima de La Conjura contra América, de Philip Roth. Es ese escenario en el que Estados Unidos perdió la guerra y los Estados Unidos empezaron a ser controlados por la Alemania nazi y por el Imperio japonés. Me gustaría también, si tienen la oportunidad, es un libro que estuve hojeando hace unos días y que voy a empezar dentro de poco, de un escritor de origen egipcio que vive acá en Canadá, Omar El Akkad, llamado American War, que justamente se pliega en ese espíritu de las distopías y de ver cómo, por las decisiones malas que tomamos en materia política, por las decisiones malas que toman en materia política nuestros gobernantes, hasta dónde puede llegar nuestro mundo. Eso es todo por hoy. Les agradezco mucho por haberme escuchado. Le agradezco al profesor Ronald y pues espero que en esta feria del libro lean mucho, compren muchos libros y se acerquen a este universo fascinante de la literatura. Y por qué no, como yo lo estoy haciendo desde acá, desde Canadá, desde un poco lejos, se acerquen a este mundo de las distopías para que pues tengamos de una vez los campanazos de alerta de lo que puede llegar a ser nuestro mundo si no nos tomamos en serio las decisiones políticas. Gracias.
Sigue conectado con Esto no es una frontera, esto es un río.
El profesor Hernández está rematando el invierno canadiense, está rematando esos menos 30, menos 40 grados centígrados y lo podemos notar en su tono pausado, mesurado ante ese frío. Ya llega la primavera a Canadá, pero la primavera canadiense vendría siendo un invierno en el resto del mundo. Pero continuemos hablando de libros, María José.
Pues aprovechando que el profesor ya introdujo las distopías pues a este tema, me gustaría también resaltar el ensayo sobre la ceguera de José Saramago. Me parece que también es un libro que, como mencionó el profesor anteriormente, como 1984 o El Cuento de la Criada de Margaret Atwood, retrata una sociedad donde el poder está como puesto sobre solo un individuo. En el ensayo sobre la ceguera, el poder lo tiene otro ciego, que a pesar de su condición de ceguera que comparte con el resto de los individuos presentes en el lugar donde se encuentra, él tiene otras habilidades que le permiten, bueno, reconocer muchos más objetos porque lleva siendo ciego durante mucho tiempo y además tiene un arma. Y el tener el arma le da la posibilidad y le da, por decirlo así, la autoridad para dominar y gobernar al resto de las personas. Entonces, el autor, bueno, en el libro, solo una chica no es ciega y es la que puede percibir como todo lo que está ocurriendo, cómo las personas que sí son ciegas están viviendo bajo condiciones completamente deplorables y, digamos, no tienen comida o comen cualquier cosa que encuentran en la basura, pelean entre ellos, se matan entre ellos. Y ella, pues, finge ser ciega para estar, bueno, con su esposo, pero logra también hacer, como ponerle un pare a la persona que los está gobernando, logra tomar su arma, que es el único medio de poder que él tiene. Y digamos que yo creo que aquí el autor hace como una crítica a, como a la imposibilidad, o sea, a la pasividad por incapacidad de hacer algo de las personas que están viviendo bajo un régimen opresor. Y pues obviamente esto no es lo que está ocurriendo con Venezuela en este momento. Hay marchas, hay gente que está haciendo algo al respecto, pero también hay quienes no hacen nada, hay quienes no luchan porque lo que está ocurriendo, aunque Venezuela no sea una dictadura, pero hay quienes están dejando que lo que está ocurriendo simplemente pase y no hacen nada al respecto, no salen a marchar, no hacen absolutamente nada. Entonces, creo que todas las distopías, las mencionadas anteriormente por el profesor y esta, son como un llamado a no dejar que las cosas pasen, sino hacer algo al respecto, como darse cuenta de la manipulación que se está ejerciendo, de la opresión, y tratar de responder, así se muera en el intento, como ocurre en 1984, que aunque el protagonista trata de rebelarse y no está sujeto bajo el régimen que se le impone, pues igual termina muriendo, pero hace algo al respecto.
Cuando nosotros hablamos de libros en la Universidad del Rosario, lo hacemos con nuestros estudiantes, lo hacemos con nuestros profesores, tenemos una gran tradición literaria y no tenemos ningún programa de literatura. Hemos contado con muy buenas conferencias, con muy buenos profesores, con Juan Gustavo Cobo Borda, por ejemplo, hablando de Borges, cuando tenía una clase hace unos años. Cuando yo le pregunto a mis estudiantes por estos escritores que han salido de la casa de la Universidad del Rosario, muchos de ellos los recuerdan con cariño y con afecto. Por ejemplo, a veces les suelo preguntar a mis estudiantes quién fue Lino de Pombo. Y mis estudiantes de Relaciones Internacionales, algunos de ellos lo reconocen como el gran canciller colombiano. Pero cuando les pregunto quién fue Rafael Pombo, todos lo recuerdan con inmenso cariño, con afecto, porque sus primeras letras, el Rin Rin Renacuajo, la pobre viejecita que vive encerrada todavía en un salón del claustro, son referentes de nuestra literatura. El paso de grandes escritores como Álvaro Mutis, el ya fallecido poeta y escritor colombiano, y su personaje entrañable, Macrol, o incluso uno de nuestros escritores más recientes, Juan Gabriel Vázquez, que en este momento se está consolidando como uno de estos grandes autores latinoamericanos, como uno de estos grandes autores colombianos, y hay que decirlo, como un rosarista, así nunca en su vida, y ojalá nunca lo haga, ejerció el oficio de abogado o va a ejercer el oficio de abogado. Él se dedicó a las letras. Y eso pasa mucho. Muchos de nuestros estudiantes tienen inclinaciones literarias. Por eso es bueno escuchar algunas de esas percepciones que tienen nuestros estudiantes sobre literatura.
Enemigos, de Pablo Neruda, es un poema con una evidente temática social, donde la guerra es protagonista y el autor es portavoz del pueblo. Este poema transmite la ira, desconsolación e impotencia que sienten quienes ven cómo se derrama sangre de seres inocentes en la atroz guerra. El poeta insinúa, a lo largo de su conmovedor poema, que quienes asesinan sin pudor, oprimen a los más desprotegidos y para quienes apoyaron la guerra, tendrán que enfrentar a un pueblo que clama venganza en nombre de los caídos en batalla. El poema toca fibras y permite una conexión profunda con lo que en realidad causa la guerra cuando toca un pueblo. La venganza, al no ser el único camino, es, para el poeta, lo único a lo que se debe recurrir para memorar quienes cayeron, lucharon y librarán al pueblo de la guerra. Por Laura Valentina Acosta Barrera.
Para ir cerrando este primer especial de Venezuela, literatura y dictadura, un comentario final, Mónica.
Bueno, ante todo quisiera en este momento darle la oportunidad a Raquel. Me gustaría que ella nos comentara frente a los comentarios, debido a su experiencia, debido a su nacionalidad, ¿qué considera? ¿Si considera que realmente es aceptable que los libros, que las novelas le den cierto misticismo a los dictadores?
Bueno, gracias por darme la oportunidad. Yo quisiera decir pues varias cosas, pero trataré de ser lo más concisa posible. Lo primero es que en la historia venezolana, en la manera en cómo se ha construido la venezolanidad, pues hay muchos elementos que no están presentes en la cultura colombiana, pero que para nosotros sí tienen un asidero, y es toda esta despliegue espiritual y de la y del tótem, ¿sí? Del tótem venezolano. Sobre el particular, yo quisiera recomendar un libro muy interesante que se llama Los Brujos de Chávez, que hace alusión a ese elemento del misticismo criollo venezolano. Paralelamente, pues también quiero recomendar la lectura de Thais Peñalver y de Inés Quintero. El último de Inés Quintero, pues el que yo quiero recomendarle, se llama La Mujer en la Palabra Oculta, ¿sí? Es básicamente esas mujeres que al lado del poder han definido o definieron en su momento las lógicas. Entonces está la esposa de Antonio Guzmán Blanco.
Lamentablemente se nos empieza a acabar el tiempo, y rápidamente, un libro de recomendar, Dalia.
En la feria del año pasado tuve la dicha de encontrarme con un autor llamado Hugo Mae, portugués. Su libro se llama Deshumanización. No tiene nada que ver con el tema que estábamos tratando, pero sí es un muy buen libro. Tiene un contenido filosófico que hace o que muestra las facetas que puede tener un ser humano en su vida.
Don Camilo.
El Equipo de Stalin, de Sheila Fitzpatrick. Es un libro que ahonda mucho en cómo eran las relaciones de poder entre Stalin y su equipo de trabajo, por decirlo de alguna forma.
María José.
La Insoportable Levedad del Ser, de Milan Kundera.
Mónica.
Bueno, y nos vamos con la recomendación del día, la saga Dos Amigas, Elena Ferrante. No olviden que esta es una saga de 4 novelas en la cual podrán también encontrar otros elementos que nos llevan a interpretar el rol de las mujeres en la sociedad actual.
La próxima semana estaremos en Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río, desde la Filbo, pero una hora más tarde, a las 12, hablando y continuando con este tema, con nuestros invitados, sobre de Venezuela, literatura y dictadura, que es el tema que lamentablemente por el cual trasegan nuestros compatriotas, nuestros hermanos venezolanos.
Filbo 2017 et Colombie France.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.